Bueno, imaginemos por un momento la construcción de un coche de carreras, uno que cada día al arrancar resulta que duplica su velocidad máxima. Parece el sueño absoluto de cualquier ingeniero.
Una barbaridad, claro. Una absoluta locura tecnológica.
O sea, el vehículo definitivo. Pero el problema es que, al mismo tiempo, tienes a las administraciones públicas intentando asfaltar la carretera. Y no solo eso, sino redactando el código de circulación sobre la marcha.
Y colocando unas señales de tráfico de hormigón armado gigantescas justo delante del parachoques. Todo esto mientras el coche ya va pisando a fondo, ¿eh?
Exactamente. Y para añadirle el golpe de gracia a esta metáfora, saltarse una sola de esas señales de hormigón recién pintadas conlleva una multa diseñada para fulminar por completo tus márgenes de beneficio. Hablando en plata, te arruina.
Literalmente. Y no es ciencia ficción. Es lo que está pasando ahora mismo.
Pues sí. Hoy es domingo 26 de julio de 2026 y faltan exactamente 7 días para que entre en vigor el temido régimen sancionador general del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial.
El famosísimo AI Act, que se dice pronto, pero tela.
Telita. El objetivo de nuestro análisis a fondo de hoy es precisamente desgranar esta monumental paradoja en la que estamos inmersos, porque tenemos por un lado una tecnología cuya curva de mejora marea hasta a sus propios creadores.
Sí, marea y asusta a partes iguales, la verdad.
Totalmente. Y por otro lado, tenemos a los legisladores de todo el planeta corriendo a la desesperada para ponerle una correa a este gigante. Y lo hacen con burocracia, categorizaciones de riesgo y unas multas que son verdaderamente draconianas.
Y a la vez, fíjate en la contradicción, inyectan cientos de miles de millones de euros de dinero público para asegurar su propia supremacía en esta carrera global. Es fascinante.
Es de locos. Hemos cruzado un umbral histórico y estoy seguro de que quienes nos escuchan lo notan en su día a día. Para entender este momento, hemos traído hoy una colección de fuentes súper variadas.
Sí, porque esto no se entiende mirando solo la ley o solo el código. Hemos analizado un ensayo revelador sobre el progreso humano exponencial y también datos recientísimos.
Datos de abril de este mismo año, ojo.
Exacto, de abril de 2026, sobre las predicciones de la llegada de la inteligencia artificial general. Pero también metemos en la coctelera una visión filosófica de Daniel Innerarity sobre la gobernanza algorítmica.
Que es fundamental para no perder el norte.
¡Fundamental! Y además repasamos lo que pasó en la Cumbre de Acción sobre IA de París de 2025 y dictámenes legales sobre cómo la ley española aterriza todo esto en cualquier empresa de nuestro país.
La idea es que la audiencia termine este análisis entendiendo de dónde venimos, dónde estamos hoy, domingo, y qué implica este laberinto legal y filosófico para su vida o su empresa.
Porque esto impacta mañana lunes al abrir la persiana del negocio.
Sin duda. Y a ver, para entender por qué en los pasillos de Bruselas huelen ahora mismo a sudor frío, hay que asimilar primero la velocidad de todo esto. En uno de los materiales, concretamente en el blog Wait But Why, hablan de un concepto que me encanta: el progreso de muerte unitario.
El PMU es un experimento mental brillante para ilustrar lo ciegos que somos ante el crecimiento exponencial.
Sí, porque, a ver, imagina que tienes una máquina del tiempo y te traes a alguien del pasado a nuestro presente.
El objetivo es que el impacto tecnológico sea tan brutal que la persona literalmente se muera de la impresión.
Suena un poco macabro, pero funciona. Si coges a un campesino del año 1750, un mundo donde, a ver, la fuerza era animal y para enviar un mensaje encendías una hoguera.
O disparabas un cañón, sí.
Y te lo traes a nuestro 2026. El simple hecho de ver un cilindro de metal de 300 toneladas volando o un móvil de cristal con el que hablas en vídeo con Tokio.
Ese señor sufre un PMU, un progreso de muerte unitario al instante.
Directamente. Pero la trampa de nuestro cerebro está en pensar que esos 200 y pico años son una constante.
Y no lo son para nada, porque si ese mismo campesino de 1750 quisiera matar de un susto a alguien de su pasado, retroceder 300 años no le sirve de absolutamente nada.
Claro, en 1450 la vida era prácticamente igual. Unos caballos, unas espadas y poco más.
Exacto. Ese campesino tendría que viajar unos 12.000 años hacia atrás, hasta la revolución agrícola, para dejar a un cazador-recolector alucinado con el concepto de una ciudad o un cultivo.
12.000 años. Y si ese cazador-recolector quisiera hacer lo mismo, tendría que irse 100.000 años atrás para sorprender a un homínido con el dominio del fuego.
Pasamos de necesitar 100.000 años para un salto evolutivo a 12.000, y luego a apenas un par de siglos. Ray Kurzweil llamó a esto la ley de rendimientos acelerados.
Que básicamente dice que en el siglo XXI no vamos a vivir 100 años de progreso. Vamos a vivir el equivalente a 1000 veces el progreso de todo el siglo XX.
Y claro, nuestro cerebro evolucionó en la sabana para calcular trayectorias lineales. ¿A qué velocidad corre ese león hacia mí? Pero cuando intentamos procesar una gráfica exponencial, colapsamos.
Nos peta la cabeza. Y por eso la IA nos pilla contrapié siempre. Porque su desarrollo va en curvas S. Hay años de investigación que nadie ve y de repente un crecimiento vertical brutal.
Y para entender ese crecimiento hay que ver las tres fases de la IA. Primero tuvimos la inteligencia artificial estrecha, la ANI. Son sistemas increíbles, pero para una sola cosa.
Tipo detectar fraudes en el banco o ganar al ajedrez. Pero lo sacas de ahí y son inútiles.
Facilidad de la mente humana en cualquier tarea.
Y el tercero es la superinteligencia artificial, la SI, que ya es algo que nos sobrepasa por completo.
Pero lo fascinante aquí es cómo hemos pasado de esos filtros de spam a rozar la AGI. Ha sido una colisión entre hardware y software.
Una tormenta perfecta.
Por el lado del hardware, ya se calculaba que para 2025 un ordenador normalito de $1000 iba a igualar el cerebro de un ratón. Pero el verdadero acelerador ha sido el software.
Claro, porque antes programar era escribir reglas a mano. En plan, si pasa esto, haz lo otro.
Eso es historia. Con las redes neuronales y los algoritmos genéticos, la IA simula la evolución de Darwin. Creas miles de algoritmos, compiten y el mejor sobrevive y crea la siguiente generación.
O sea, ya no aprenden porque se lo decimos, sino que mejoran su propia capacidad para aprender. Es fascinante. Y esto explica la locura que vemos en las predicciones.
Es un tío vivo. Si miras los datos de plataformas como Future Search o Less Wrong, es para marearse.
En 2023, con la fiebre de ChatGPT, las fechas de llegada de la AGI se desplomaron. Parecía que iba a ser mañana por la mañana.
Sí, sí. Luego, en 2025, cuando salieron los modelos masivos de xAI o Gemini, la comunidad vio el coste energético brutal que tenían y retrasaron las fechas hasta la década de los 30.
Y ahora, en primavera de este 2026, gracias a unos saltos arquitectónicos bestiales de empresas como Anthropic, expertos como Daniel Cocotailo o Ely Lifeland han vuelto a adelantar la fecha dramáticamente.
Y esto nos lleva a tu pregunta del guión, que creo que es la clave de todo.
Sí, porque a ver, yo me pregunto si intentar predecir la AGI no se parece más a adivinar cuándo aterrizará una nave alienígena en la Tierra que a hacer un pronóstico científico de verdad.
Es una analogía perfecta.
Es que si cada vez que sale un modelo nuevo cambiamos la predicción en 10 años, lo que demuestra es que absolutamente nadie lleva el timón de esto.
Y ese es el pánico de los investigadores. Porque ellos miran la escalera de la inteligencia de otra forma. Nosotros vemos a un humano promedio y luego a Albert Einstein y pensamos que hay un abismo insalvable entre los dos.
Claro, nos parecen universos distintos. Un tipo normal y Einstein.
Pero en la escala cósmica de procesamiento de información, todos los cerebros humanos, desde el menos brillante hasta Marie Curie, estamos apelotonados en un escalón minúsculo.
¡Wow! Claro.
El terror de verdad no es que la máquina alcance a ese humano promedio. El terror es que pasará por nuestro nivel cognitivo, el de toda la humanidad, en cuestión de días u horas, y luego se disparará hacia la superinteligencia.
Haciendo que Einstein parezca una hormiga intentando hacer una raíz cuadrada.
Literalmente.
Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa a nivel filosófico. Porque si llega esa máquina superinteligente, ¿es de verdad inteligente en el sentido humano? ¿O estamos proyectando nuestras cosas en una tabla de Excel hipervitaminada?
Es una tentación muy antigua. Hobbes en el siglo XVII ya hablaba del Estado como un autómata. Siempre hemos querido mecanizar las decisiones para quitar el error o el sesgo humano.
Y ahí es donde entra el ensayo de Daniel Innerarity en Nueva Revista, que desmonta esta idea por completo, ¿verdad?
De arriba abajo. Innerarity dice que la IA no tiene sentido común ni reflexividad. Puede diagnosticar una enfermedad rarísima mejor que un médico de Harvard, vale.
Porque cruza millones de datos en un segundo.
Exacto. Pero no entiende qué es el dolor o qué es la muerte o la angustia de ese paciente. La IA funciona de maravilla en entornos de lógica binaria, puramente cuantificables.
Pero la política y la sociedad no son ceros y unos.
Para nada. Están llenas de ironía, de ambigüedad, de excepciones.
O sea, usar la IA para resolver una crisis social es como intentar componer una sinfonía conmovedora usando solo una calculadora financiera. Los números cuadran, El ritmo es perfecto matemáticamente, pero le falta el alma.
Esa metáfora de la sinfonía viene al pelo. En las fuentes usan un ejemplo genial con Beethoven. Imagina que entrenas a la mejor IA del mundo solo con las primeras obras de Beethoven.
Vale.
Pues te generaría infinitas variaciones increíbles de ese estilo temprano. Pero jamás habría podido componer el estilo tardío de Beethoven.
Porque la máquina solo reproduce patrones del pasado.
No sabe romper las reglas.
Exacto. El verdadero genio humano requiere romper las reglas de forma impredecible. Y es una máquina no lo hace por sí sola.
Y esto lo conectan en los textos con el movimiento Me Too, que me pareció demoledor. Una IA jamás habría creado el Me Too.
Imposible. Porque la IA analiza los datos laborales y sociales de los últimos 50 años y asume que el comportamiento machista sistémico es la norma estadística a seguir.
O sea que ese mantra de Silicon Valley de sin política, solo datos, es una falacia enorme.
Los datos están cocinados. Tienen los sesgos y las injusticias de quien los recopiló. Hay un ejemplo muy trágico en las fuentes sobre cederle el control a la máquina. El vuelo 447 de Air France en 2009.
Madre mía, sí, un caso terrible.
Cuando los sensores de velocidad se congelaron, el piloto automático simplemente no entendió los datos y se apagó. Le devolvió el control a los pilotos humanos de golpe.
Y claro, los pilotos, después de miles de horas dependiendo de la máquina, habían perdido la intuición. No supieron reaccionar a tiempo.
Y si extrapolamos eso a gobernar un país o a un sistema judicial, es un peligro absoluto.
Por eso los filósofos insisten tanto en la necesidad de un contrato social tecnológico, un marco donde la IA ayude, pero el humano tenga siempre el poder de veto.
Ya, pero claro, esa es la teoría. Porque luego miras la geopolítica y el discurso humanista se choca de frente contra un muro de billetes.
Un muro de hormigón y miles de millones, sí.
Porque si los filósofos dicen que ceder el control es un suicidio cívico, pero luego ves a Estados Unidos, a China y a Europa inyectando barbaridades de dinero, te preguntas si no estamos ante un caso gigante de FOMO, de miedo a quedarse fuera.
Es un FOMO a escala militar. Estoy convencida. Todo esto cristalizó en la Cumbre de Acción sobre IA de París en febrero de 2025.
La que copresidieron Macron y Modi.
Esa misma. Y fíjate en el contraste. La primera cumbre, en Bletchley Park, en 2023, fue todo sobre miedos existenciales y retórica apocalíptica.
Que venía el fin del mundo.
Básicamente. Pero París fue otra historia. París fue sobre dinero puro y duro. Europa anunció la iniciativa Invest AI por valor de 200.000 millones de euros.
Es que se dice pronto, 200.000 millones.
Y de ahí, 20.000 millones iban solo para levantar gigafactorías de inteligencia artificial, granjas de servidores del tamaño de ciudades enteras.
Claro, es que la IA no flota en las nubes, necesita hormigón y refrigeración a lo bestia.
Y a eso súmale 150.000 millones en promesas del sector privado europeo y Francia captando otros 110.000. Sundar Pichai, el CEO de Google, lo resumió perfecto al decir que el mayor riesgo es perdérselo.
En este mundo la capacidad de cálculo es soberanía nacional, directamente.
Exactamente. Y de hecho hubo un movimiento militar muy claro en esa cumbre. El acuerdo entre Mistral, que es la startup estrella europea, y Helsing, una corporación de defensa.
Para integrar la IA en el campo de batalla táctico europeo. Casi nada.
Eso es. Y para que veamos lo fracturado que está el mundo, hay que ser muy objetivos con lo que pasó al final de esa cumbre. 58 países firmaron una declaración conjunta sobre IA inclusiva.
Entre ellos estaban Francia, China, la India. Bloques súper diferentes.
Diferentísimos. Pero, y aquí viene el dato, Estados Unidos y el Reino Unido se negaron formalmente a firmar.
Vaya. ¿Por qué motivo?
Argumentaron que el texto no abordaba suficientemente sus preocupaciones sobre seguridad nacional y gobernanza. Y aquí no tomamos partido por nadie, pero el hecho de que no firmaran demuestra que esto ya no es informática.
Es geopolítica pura. Redibuja las alianzas. Y en medio de este caos global, Europa ha decidido jugar la carta legislativa. Lo que llaman el efecto Bruselas, ¿no?
Exacto. Asumir el liderazgo regulatorio y obligar a todo el que quiera vender aquí a pasar por el aro de nuestras leyes.
Y esto nos baja de la filosofía y de París directamente al barro, al día a día de una empresa en España hoy. A ver, hay que aclarar algo súper importante. La ley de IA, el IA Act y el reglamento de la UE 2024/1689 son exactamente la misma cosa.
La misma normativa con distintos nombres. Y el dictamen del Consejo Económico y Social lo deja clarísimo. al ser un reglamento europeo, es de aplicación directa.
O sea que no hay que esperar a que se apruebe en el Congreso de los Diputados ni salga publicado en el BOE mañana.
No, no, ya está aquí. Y funciona con una pirámide de 4 niveles de riesgo. Arriba del todo está el riesgo inaceptable, que está totalmente prohibido.
Como la manipulación subliminal o los sistemas de puntuación ciudadana tipo crédito social.
Eso ni tocarlo. Justo debajo está la chicha de la ley, los sistemas de alto riesgo, herramientas que deciden si te dan un empleo, si entras en la universidad o si te dan un crédito.
Y eso requiere auditorías súper estrictas. Luego está el riesgo limitado, que es básicamente transparencia, avisar de que hablas con una máquina.
Y la base son los de riesgo mínimo, como los filtros de correo. Hasta ahí parece lógico, pero el reloj de arena ya se ha quedado sin arena.
Claro, agosto está aquí mismo. Y fíjate que hubo un malentendido enorme. En junio de 2026 aprobaron el famoso ómnibus digital.
Y muchos medios publicaron que la ley de IA se había retrasado entera.
Sí, un error tremendo. Lo único que se retrasó a 2027 y 2028 fueron las certificaciones técnicas para algunos sistemas de alto riesgo, porque los auditores estaban colapsados.
Pero el régimen sancionador general, la multa, entra en vigor ahora, el 2 de agosto de 2026.
En 7 días.
7 días. Y las multas son de hasta 35 millones de euros o el 7% de la facturación global anual.
Es que pensar que esto solo afecta a Google o Anthropic es como pensar que las normas de tráfico solo aplican a los fabricantes de coches y no al que conduce.
Buena comparación.
Si tú eres una empresa local y usas una IA para filtrar los cientos de currículums que te llegan, ya estás conduciendo el coche. Estás decidiendo quién tiene trabajo y quién no. Eres alto riesgo.
La ley te llama el responsable del despliegue. Y el control ya está activo. En España tenemos a la AESIA, la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, que ya está vigilando.
Además de que las obligaciones de formación, el artículo 4, llevan en vigor desde 2025.
Exacto. O sea que si una organización a día de hoy no ha catalogado el riesgo de la IA que ya usa, está caminando sobre un campo de minas legal.
Está a punto de pisar una y volar por los aires, legalmente hablando. En fin, si recapitulamos un poco este viaje, hemos visto cómo la AGI podría estar a la vuelta de la esquina, según las últimas predicciones de esta primavera.
Hemos visto que aunque calcule millones de veces más rápido, no tiene el contexto humano para gobernar, como decía Innerarity.
Y aún así, hemos repasado esa guerra de cientos de miles de millones de euros en la cumbre de París y cómo Europa intenta poner un dique de contención legal. Un dique que entra en su fase más dura la semana que viene.
Y todo esto, la velocidad del silicio contra la lentitud del papel, nos deja una idea final que creo que pone los pelos de punta.
A ver, dispara.
Hemos analizado cómo los legisladores humanos sudan tinta para diseñar leyes que controlen a la IA, pero ¿qué va a pasar si se cumplen las curvas exponenciales y llegamos a la superinteligencia artificial?
Uf.
Piénsalo, si esa IA puede procesar billones de datos por segundo, ¿no podría leerse nuestro complejísimo reglamento europeo en un milisegundo?
Y encontrar vacíos legales que nosotros ni vemos.
Exacto. Encontrar lagunas invisibles y saltarse el espíritu ético de la ley cumpliendo estrictamente con cada coma de la letra escrita. La pregunta ya no es si hoy podemos auditar a la IA.
Claro.
La pregunta es si dentro de muy poco tiempo vamos a ser nosotros siquiera capaces de comprender cognitivamente lo que la IA está haciendo con nuestras propias leyes.
Madre mía. Intentar inmovilizar con cepos administrativos a una nave que domina la velocidad de la luz. Ahí queda ese interrogante para que le den una vuelta. Nuestro análisis termina aquí.